Está sentado. Vos está ahí atrás, ¿verdad? Muy bien. Qué bien, gusto de verte. Qué bendición poder estar aquí con ustedes otra vez, hermanos. Es un gozo saber que el Señor está levantando una iglesia aquí en esta área. Y es nuestra oración que pueda esta iglesia ser una iglesia firme, fuerte, y podamos oír grandes cosas, las cuales el Señor estará haciendo con ustedes. Hermanos, es una bendición ver lo que Dios hace. ¿Amén? Una bendición ver que Dios obra en corazones, los quebranta, los transforma, hace en nosotros nuevas criaturas, y es un gozo poder estar acá. Y me gusta el nombre de la iglesia, La Verdad, porque a la verdad es Cristo Jesús, y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Bueno, hermanos, el Señor me llamó a los 17 años de edad, me salvó, y después de haberme salvado brevemente, después me llamó al ministerio. Ahí mi iglesia, mi pastor en la iglesia bautista, primera iglesia bautista, el buen pastor de Oakland, California. Ahí era el pastor, el doctor Francisco Gil Castañeda, de la ciudad de Sonora, México. Por allá era el hermano, pero vino también a los Estados Unidos en una edad muy temprana. El hermano ahí predicó la palabra de Dios, ya él está en gloria con el Señor. Pero esa iglesia es una buena iglesia fundamental, ahí el Señor me salvó y fui asistente pastor por 4 años, de igual manera bajo mi pastor. Fue de gran bendición poder haber servido con él. Uno aprende muchas cosas sirviendo bajo un hombre de Dios que uno no aprende en el seminario, o uno las aprende en teoría y ahí las pone uno en práctica. Así que el Señor ahí nos salvó, y luego de ahí empezamos a ayudar a la misión donde hoy soy pastor. Ahí nos llevó el Señor, ahí haciendo la obra. Ahí conocí a mi esposa, ella toca el piano y estaba ayudando ahí con el piano en la misión. Y gracias al Señor, después ya el Señor, el hermano misionero que llegó a empezar la obra, tuvo que retirarse. Y entonces nuestra iglesia tomó la misión, y luego la incorporamos en una iglesia, y este año estaremos celebrando 20 años como iglesia. El Señor nos ha bendecido ahí, y gracias al Señor estamos ahí predicando la palabra de Dios. Y hoy venimos a ver a los nietos también, gracias por darnos tiempo de ir a ver a los nietos allá en la ciudad de los, ¿cómo se llama? Cerro Alto, ¿verdad? La aldea de Cerro Alto, San Juan, Zacatepeques. El hermano Giovanni Avendaño vino a conocer al Señor como su salvador personal en el ministerio que el Señor nos dio. Y después vimos que el Señor empezó a cambiar, transformar. También sirvió conmigo como 2 años como mi asistente pastor. Yo siempre le digo a todo hermano que es llamado al ministerio, que antes de que vaya y empiece su propia obra, por lo menos sirva unos 2 años bajo un buen pastor, porque se necesita, porque hay cosas que uno va a enfrentar en el ministerio que se lo pueden dar a uno en teoría en el seminario, pero no hay nada mejor que practicarlas en una iglesia y ahí a llevar su entrenamiento y salir. Y gracias al Señor, el Señor trajo a Giovanni aquí a estas áreas, y a la iglesia ha progresado ahí, y es nuestro gozo poder ver a los hermanos ahí lo que Dios está haciendo. Es realmente un deleite, como traje los mensajes para el campamento varonil, dejando un legado espiritual. Y realmente es muy importante que todos dejemos un legado espiritual en los hijos, en aquellos que están alrededor nuestro, y seamos siempre para la honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. Porque si algo hacemos, si algo podemos llegar, a la honra y la gloria sea siempre al Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios transforma vidas. Amén. Por eso me encanta ese himno a mí, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Y si no fuese por la gracia de Dios, no estuviese aquí, no estuviese gozando de las bendiciones de Dios. Hermanos, Dios es maravilloso. Amén. Dios hace grandes cosas en la vida de un vil pecador, y realmente, hermanos, gracias por esa sangre preciosa que me salvó, me cambió, y por su gracia aquí estoy. Y es mi oración poderle ser de bendición, y que esta iglesia Dios la pueda usar acá, y la otra vez que venga ya puedan tener otro local y podamos ver ahí más almas siendo cambiadas, siendo transformadas. A eso nos llamó el Señor, amén, hermanos, a ser testigos de su gracia. Me seréis testigos, y por eso yo no llamo a los testigos de Jehová testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová, le llamo testigos del Atalaya. Usted y yo somos testigos de Jehová, amén. Realmente conocemos al verdadero Jehová. Usted y yo lo conocemos a Él. Él ha venido a cambiar, transformar nuestras vidas. Y Él hace una obra grande en la vida de todo aquel que viene y viene a creer en Él como su único y verdadero Salvador personal. Así que eso es lo que hace la realidad de nuestra cristiandad. Amén, hermanos. No venimos aquí a tener religión. No. Salimos de la religión para venir a tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Yo no tengo una religión, me dice la gente. ¿De qué religión practicas tú? Bueno, la gente en el mundo usa ese término, ¿verdad? Pero realmente yo no soy practicante de la religión. Tengo una relación íntima y personal con Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor, quien ha cambiado y ha transformado mi vida. Y de eso les quiero hablar en esta tarde, hermanos, por favor. Si pueden abrir sus Biblias ahí a la primera epístola de San Juan. Vamos a ver los últimos versículos. Es una de las partes favoritas de la Biblia para mí, es esta primera epístola de San Juan. Es bien práctica, es bien clara esta epístola, hermanos, es de gran bendición. Primera de Juan, capítulo 5, y estaremos meditando los versículos 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 21. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la realidad de nuestra cristiandad. La realidad de nuestra cristiandad. Hermanos, lo que nosotros tenemos no es religión. Amén. Espero que no tenga religión. La religión, hermanos, es vacía. La religión, hermanos, no le llena a uno, lo deja a uno. Al contrario, la religión es pesada, hermanos. Aún aquí en esta iglesia, usted puede ser religioso si quiere, pero es bien arduo ser religioso, hermanos. Venir, sentarse, levantarse, cantar unos cuantos himnos, leer un poquito de la Biblia y estar acá y decir, oh, ya va a empezar mi novela favorita, ya va a empezar el partido de fútbol, ¿a qué nos va a terminar este? Entonces, si esa es nuestra actitud, entonces somos practicantes de religión, pero venimos a la iglesia a alabar a Dios, a que la palabra del Señor nos enseñe cómo vivir en la vida diaria y podamos gozar de las bendiciones de conocer a Dios en la vida diaria. ¿Cuál es? Hoy en la mañana le enseñaba a los niños en Cerro Alto y les decía de esta manera, ¿cuál es lo más importante en la vida? La cosa más importante en la vida. Y la cosa más importante en la vida es conocer a Dios. ¿Amén? Entonces, en esta tarde me gustaría hacerte la pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Es muy importante. Vamos a ver entonces, hermanos, que como cristianos, ¿por qué es que decimos y sabemos, hermanos, que conocemos a Dios y vamos al cielo? ¿Qué es lo que hace la realidad de nuestro cristianismo, hermanos? La realidad de nuestro cristianismo es la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué, hermanos? Os hará libres. Y cierto, hermanos, yo sé lo que el Señor hizo en mi vida. Yo sé cómo Él me libertó en la bondad, disculpen, de la esclavitud en la cual yo estaba, en el pecado, de la oscuridad en la cual yo vivía, en la ceguedad en la cual yo me encontraba, y cómo el Señor me dio una gran salvación, y como dice el himno Sublime Gracia, una vez ciego era yo, mas hoy miro yo, y espero que esa también sea la realidad en su vida. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la realidad de nuestra cristiandad? Y como vamos a ver aquí, a Jesucristo, Él es la realidad de nuestra cristiandad. La verdad, hermanos, de esta verdad es que Cristo está en nosotros, quienes le hemos conocido como Salvador personal. Amén. Nosotros decimos, Cristo vive en mi vida, a Cristo está en mí, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Él es realmente esa realidad en nuestra vida? Bueno, dejemos que estos versículos en esta noche, hermanos, nos hablen y podamos nosotros también compartir esa realidad. Porque cuando nosotros hablamos del Evangelio a otra persona, hermanos, no les queremos hablar de religión. Les queremos hablar de la persona más maravillosa del mundo. Le queremos hablar de aquel gran Dios todopoderoso que ha venido y ha cambiado nuestras vidas, y de Él es que nosotros queremos hablar. Amén, hermanos. ¿Y por qué vamos a hablar de Él? Porque Él es una realidad en nuestras vidas. No es ciencia ficción, no es una religión, sino que es una realidad, y lo sabemos por experiencia que Él ha venido a cambiar nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde porque tú estás con nosotros, y Señor, y lo sabemos porque tú has cambiado nuestras vidas, nos has dado, Señor, libertad en Cristo Jesús. Gracias por ese gran regalo de salvación, Señor, el cual tú nos has dado, Señor. Gracias por ello, gracias por habernos cambiado, transformado y habernos hecho, Señor, criaturas nuevas en ti. Bendice tu palabra en esta noche, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Redentor. Amén. Muy bien, hermanos, vemos que los que en Cristo estamos, de la certeza de una gran salvación gozamos. Amén, hermanos. Oye eso, los que en Cristo estamos, ¿de qué? De la certeza de una gran salvación gozamos. ¿Cuál es una de las primeras preguntas que hacemos al evangelizar? Le enseño a mis hermanos allá cómo evangelizar, y una de las preguntas que hacemos para abrir ese tópico es esta: si usted se fuera a morir hoy, ¿estaría usted seguro de ir al cielo? Y pues la persona que no tiene el conocimiento verdadero dice, pues ¿quién sabe? Nadie sabe, pero usted y yo ahora sabemos, ¿no es cierto? Entonces le decimos, ahora le gustaría a usted saber cómo tener esa misma certeza la cual nosotros tenemos. Muy bien, hermanos, vamos a ver lo que la palabra del Señor aquí nos dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice, note cómo empieza, hermanos, con qué certeza, cuál es la primera palabra con la que abre este versículo. Dice, sabemos que cualquiera que es que, hermanos, nacido de Dios, que no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno, que, hermanos, no le toca. Una vez más, note la palabra que se usa ahí, sabemos que somos, que, hermanos, de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad. Empero, note esa otra palabra una vez más, sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que distingue al verdadero cristianismo de un cristianismo que no es verdadero cristianismo? Es la certeza. Es el conocer con toda claridad que usted y yo sabemos que estamos en la verdad. Amén, hermanos. No nos estamos creyendo en ninguna forma, no nos estamos haciendo que somos más que otros, pero es que esa es nuestra realidad. La realidad es que usted y yo hemos sido perdonados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados, y ahora sabemos sin ningún lugar a dudas que el día que dejemos este mundo vamos a pasar a uno mejor. Amén, hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque eso ya es una realidad en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso una realidad en nuestras vidas? Bueno, vamos a examinar lo que estos versículos aquí nos dicen. Bueno, la primera cosa que vamos a ver es que Jesucristo es la realidad de nuestra cristiandad. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la certeza de la victoria sobre el pecado y el diablo. ¿Me oye, hermanos? Porque en Cristo tenemos que la certeza de la victoria sobre el pecado y el diablo. Note cómo lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, que hermanos, no peca. Ahora, ¿a qué se está refiriendo eso? ¿Quiere decir que ya somos aquí perfectos nosotros y que ya jamás vamos a pecar, jamás vamos a tener un mal pensamiento o esto o el otro? No. Vamos a ver lo que esto significa. Significa claramente que ese ya no es nuestro ámbito de vida, ya no es por lo cual somos conocidos, porque Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Cuando venimos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, la palabra de Dios dice que venimos a ser, ¿qué, hermanos? Nuevas criaturas. Dice la Biblia, he aquí, si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué, hermanos? Pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ahora, eso es la realidad. Entonces, vamos a verlo, ¿cómo es esto? Bueno, hemos venido a ser participantes de su naturaleza divina. Cuando usted llega a nacer de nuevo, el día que usted se arrepiente de sus pecados y viene a poner su fe en Cristo como su único y verdadero Salvador personal, ese día Dios hace la obra en su vida, el Espíritu Santo de Dios viene, lo transforma y hace una nueva criatura de usted. Por eso ahora usted y yo nos llamamos hijos de Dios. Amén. Por eso nos llamamos hermanos, amén. Ahora note, ¿qué es lo que viene a pasar? Pedro nos lo explica, por favor, abra ahí su Biblia, a segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 4, note, eso es muy importante, ¿cómo es que ahora hemos nacido de nuevo? ¿Y por qué es que podemos decirle no al pecado ahora? Porque Dios ha venido a ser una nueva persona en nosotros, un nuevo ser. Note lo que dice ahí, vamos a agarrarlo en el versículo 3 para tomarlo en su contexto, por favor. Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a qué, hermanos, eso es muy importante, como todas las cosas que pertenecen a qué, a la vida, dice, y a la piedad, nos sean dadas, ¿de qué, hermanos? De su divina potencia, por el que, eso es muy importante, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas, ¿qué, hermanos? preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hechos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Ahora, eso es muy hermoso. Hermanos, dentro de nosotros hay, ahora que somos hijos de Dios, hay dos naturalezas, la vieja y la nueva. ¿Y cómo sabemos eso? Porque antes no había esa batalla dentro de nosotros, mas ahora, cuando la carne nos llama para acá, el Espíritu nos codicia para acá y nos trae para acá. ¿No es cierto eso, hermanos? Dice un misionero a los indios allá en Norteamérica, hablaba con uno de los indios que apenas hablaba inglés, y le dice el misionero: ahora que eres creyente, ¿me puedes decir cómo es que el cambio que ha habido en tu vida, me lo puedes expresar? Y el indio dice: sí, dice, en mí, dice, dos perros, perro blanco, perro negro, perro blanco, perro negro, pelear todo tiempo. Dice: ah, dice, ¿y quién gana? El que alimento más, dice. Y esa es la verdad, hermano. Entonces, cuando usted está en Cristo y se nutre en Cristo y nutre su nueva naturaleza en Cristo, usted va a tener la victoria contra el pecado. Amén, hermanos. Eso es lo que nos dice Romanos. Dice que hay que amortiguar las obras de la carne. Amén. Y ahora lo podemos hacer porque hay una naturaleza nueva dentro de nosotros. Ahora, no, eso es muy importante. Evidencias de que usted ha nacido de nuevo es esto: a usted le va a gustar leer la Biblia. Un buen ejemplo es ese niño que está allá atrás, note. ¿Cómo sabemos que ese niño está vivo? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que le encanta ahorita a ese niño? Está comiendo, tiene hambre. Cuando uno nace de nuevo, hermanos, va a haber un hambre por la palabra de Dios. Yo me recuerdo de recién convertido. Hermanos, alguien me regaló una Biblia. Y ahora me iba al trabajo en el autobús, me iba leyendo la Biblia. Estaba en el trabajo allá y me daban el tiempo para mi comida, me iba y leía la Biblia. Llegaba a mi casa, lo que quería hacer es leer la Biblia. ¿Qué? Eso no lo hacía antes. ¿Qué había pasado en mí? Una nueva criatura. ¿Ha pasado eso en ti? ¿Tienes el deseo de leer la Biblia? ¿Tienes el deseo de buscar a Dios en oración? Esa es la nueva criatura en ti. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿sabes qué? No tiene esos deseos. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Por eso no les gusta venir a la iglesia. Por eso no les gusta leer la Biblia. Por eso no van a crecer espiritualmente. Y por eso no van a conocer a Dios. Porque están muertos, así como usted y yo estuvimos un día. Pero ahora Dios nos ha dado vida nueva. Amén. Bueno, y venimos a ser participantes, dice, de la naturaleza divina para oír de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos deseos ilícitos fuertes, ¿verdad? Como la carne. Todos tenemos deseos dentro de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos el deseo de comer, ¿verdad? Y sabemos que cuando nos enfermamos, cuando ya se nos quita el hambre, ¿verdad? Pero todos tenemos ese deseo. Ahora, ¿cuándo se vuelve ilícito? Bueno, si yo voy al pollo campero, ¿verdad? Y ordeno mi pollo y todo, y me lo como, y después que me lo como, salgo corriendo, ¿verdad? Entonces ya se volvió ilícito. Sí, es un deseo que tengo que es lícito, pero ¿cuándo se vuelve ilícito? Cuando lo lleno de una manera que ilícita. Por ejemplo, el deseo sexual también. Dios nos ha dado a todos el deseo sexual. Todos somos seres sexuales, ¿no es cierto? Aun cuando usted va a poner una aplicación y llena un formulario, dice hombre o mujer, ¿no es cierto? Femenino o masculino, ¿verdad? Y usted lo pone ahí, ¿no es cierto? Ahora, entonces hay una manera de llenarlo lícitamente, ¿verdad? Dentro del matrimonio, con su esposa, con su esposo. Ahora, esa concupiscencia, ¿verdad? Lo lleva a uno a veces, ¿verdad? A ver deseos ilícitos. Uno ve a otra mujer por allá, ¿verdad? Y entonces, pero el Espíritu Santo de Dios viene ahora, le trae la palabra de Dios, dice: no cometerás adulterio. A usted se somete al Espíritu Santo de Dios, ve para allá y se va y corre de eso. Una nueva criatura. Antes no, ¿verdad? Hey, nadie me está viendo y esa mujer me está haciendo los ojos, pues ¿por qué no, verdad? Y sigue usted y todo, y le daba vuelo a la carne, ¿no es cierto? Pero ahora que tiene una nueva naturaleza, ya no puede. Y si lo hace, usted va a ser la persona más miserable sobre la faz de la tierra. Note lo que dijo David cuando él confesó su pecado. Dice: mis huesos estaban quebrantados. Dice: era la persona más miserable sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no podemos hacer eso. Ya no es nuestro ámbito de vida. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esa es la realidad de Cristo en nuestra vida. Antes no podíamos hacer eso, mas ahora lo podemos hacer, y por eso ahora podemos ser testigos y decirle al drogadicto, decirle al borracho, decirle al mujeriego, Dios te puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Él me ha cambiado a mí. Amén, hermanos. Eso es lo que hace la realidad de nuestra cristiandad, la verdad de Cristo en nosotros. Y por eso dijo, y conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué, hermanos? Os hará libres. Muy bien, sigamos adelante. Entonces vemos que esto lo sabemos, y esta palabra sabemos ahí, hermanos. En el griego es la palabra oidamen, que significa saber con certeza, significa sin saber sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque este ya no es el ámbito de nuestra vida. No peca, dice. Vamos ahí a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 10, ahí mismo, note. A 1 de Juan 3, 9 al 10, note lo que dice ahí la palabra de Dios. 1 de Juan 3, 9 al 10, dice claramente, cualquiera que es nacido de Dios, que hermanos, no hace pecado. Déjenme traducírselo de esta manera. Ya su manera de vivir ya no es como la que era antes. Por ejemplo, tal vez antes lo conocían a usted como si tuviera una boca de reposadera, ¿verdad? Todo lo que salía serían sapos, lagartos y cocodrilos y babosas y todo lo demás de ahí, ¿verdad? Pero ahora ya no es lo mismo. Ahora la gente lo puede usted escuchar hablar y dice, hey, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó con Eduardo? Ese es alguien nuevo. Ya no está sacándole la mamá a este, ya no está haciéndolo. ¿Qué ha pasado? Ya no es su ámbito de vida. Dios lo ha cambiado. ¿Amén? Eso es lo que dice. No, te sigamos viendo este versículo. Es muy importante. Dice, porque su simiente está en él. Dice, ahora usted ha nacido de nuevo en Dios. Dice, y no puede pecar porque es nacido, ¿qué, hermanos? De Dios. Ya no es su ámbito. No, es muy importante. Hermanos, Dios no usa ejemplos solo por usarlos. Dios no gasta tinta. Note, Dios al creyente lo compara con qué animal. Seguidamente dice, mis que oyen mi voz y qué, y me siguen. ¿Quiénes son esas? Mis ovejas. Ahora, al inconverso, ¿cómo lo compara Dios? Lo compara a un puerco y lo compara a un perro. Dice, la puerca lavada se volvió a qué? A su chiquero. El perro se volvió a qué? A su vómito. ¡Wow! ¿Verdad? Ahora, usted no ve una oveja entre los puercos. No ve una oveja con los perros. Ahora se puede juntar. Pero ¿sabe qué? No es la naturaleza de una oveja andar entre los perros. No es la naturaleza de una oveja andar entre los puercos. ¿Amén, hermanos? Dice, es nacido de Dios. Ahora oye la voz de Dios. Nota el versículo 10. En esto es muy importante. Es bien clara esta epístola. Es bien, dice, en esto son manifiestos. Se dejan a ver quiénes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia, cualquiera que no hace lo correcto y va en contra de lo que Dios ha mandado, dice, y que no ama a su hermano, ¿qué, hermanos? No es de Dios. Hermanos, Dios no es complicado. Como dicen por ahí vulgarmente, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. Entonces, ¿cómo estamos, hermano? Esa es la realidad de nuestra cristiandad. Jesucristo, quien es la verdad. Y a Él nos hemos venido a conocer nosotros, y por Él nosotros ahora podemos hacer lo que es correcto. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces vamos adelante. Entonces vemos que Jesucristo es la realidad de nuestra cristiandad. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo tenemos la certeza de la victoria sobre el pecado, como lo estamos viendo aquí en el versículo 18. Entonces vemos que siendo hijos de Dios, ahora, hermanos, estamos protegidos en Cristo. ¿Amén? Ahora somos su propiedad. Eso es muy importante. Note, el que es nacido de Dios es participante de la naturaleza divina, la cual en el poder del Espíritu Santo es guiada a tener comunión con Cristo. Vamos a Romanos, hermanos, rápidamente. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, por favor. Romanos 8, 14 al 16. Hermanos, esto es maravilloso porque, hermanos, una vez más, nosotros no estamos en una religión, no estamos en ciencia ficción, estamos en la realidad de conocer a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál es la cosa más importante de toda la vida? Conocer a Dios. Y ahora que usted es creyente, usted lo puede conocer. Si Dios no está por allá apartado, allá corriendo los universos, que se ha olvidado de usted, no, Él está aquí y Él está preocupado por su vida y mi vida, y nos quiere ayudar a vivir a diario. Amén. Note, eso es lo que dice Romanos, muy importante. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Note lo que dice la palabra de Dios ahí. Eso es bien claro. Note, porque todos los que son, ¿qué, hermanos? guiados por el Espíritu de Dios, los tales que, hermanos, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu, ¿qué, hermanos? De adopción, por el cual, ¿qué? Clamamos, Abba, Padre. 16. Porque el mismo Espíritu, ¿qué, hermanos? Da testimonio en nuestro espíritu que somos, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Bueno, esa palabra es muy importante. La palabra guiado. La palabra guiado. ¿Qué significa la palabra guiado? Es como usted agarra a su hijo y va a pasar la calle, ¿verdad? Y está aquí, lo tiene de la mano, y usted no lo va a guiar al tráfico. Ahí viene un bus, vamos, ¡pum! ¿Verdad? Entonces usted no amaría a su hijo, ¿verdad? Al contrario, usted agarra a su hijo y cuidado, no pase la calle. Cuando ya todo está tranquilo, pasemos y lo pasa al otro lado. ¿Sabe qué? Eso es lo que el Espíritu Santo Dios hace con usted y hace conmigo. Es la realidad. ¿No lo ha sentido usted en su vida? Yo puedo ver eventos específicos en mi vida, hermanos, que si no fuese por el Espíritu Santo de Dios guiando mi vida, ya lo hubiera arruinado. Es la realidad de mi cristiandad. Por eso el versículo clave de mi vida, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oh, hermanos, el verdadero cristianismo no es ciencia ficción, no es positivismo, es la realidad de Dios en su vida y en mi vida. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Y eso, por eso podemos nosotros testificar con hermanos con eficacia. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso era que Pablo podía decir, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es potencia de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. ¡Wow! La potencia, el poder, la realidad de Dios de cambiar al más vil pecador y hacer de él un hombre de Dios. ¿Amén? Hacer de él un hijo de Dios. Bueno, sigamos adelante. Entonces, note aquí. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda y nos guía a nosotros a la comunión con Cristo. Cuando no viene a la iglesia, ¿cómo se siente usted? Oh, qué bueno que no fue, qué aburrido, pero vi y me quedé. No, hermanos. Yo cuando aún salgo de viaje y ando en vacaciones, trato de buscar una iglesia por ahí donde ir y ir a adorar al Señor ese día. Ahora busco una buena, lo que sea, buena iglesia, ¿verdad? Porque no me siento, hermanos, bien huyendo a la casa de Dios. ¿Sabes cómo me siento? Es como cuando me salgo de la casa y no desayuno. A mediodía tengo un hambre, es igual manera. No puedo ir a la iglesia por alguna ocasión o algo, me enfermé o algo, hermanos. No hago las horas de estar en la casa de Dios. ¿Quién produce eso en mí? ¿Quién me da ese deseo en mí? ¿Mi carne? No. El Espíritu Santo que mora en mí. Ah, ¿hay eso en tu vida? Vienes a la iglesia y ¡qué bueno que no fui hoy! ¿Sabes qué? Yo me cuestionaría. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Wow. Y esa es la realidad de mi cristiandad. Sigamos adelante. No, muy importante. Así que, andando en comunión con Cristo, estamos seguros en Él. Fuera de la comunión con Cristo, nos exponemos al maligno. La tentación, cuando salimos, empezamos, hermanos, a dejar aquí un... Ya no venimos el jueves, o aquí es el miércoles, ¿verdad? Ya no venimos a ese servicio acá, dejamos de venir un domingo, otro. ¿Sabe qué? Usted se está exponiendo al maligno. Note lo que dice la Biblia, por favor. Primera de Pedro 5:8. Note. Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 8. Note lo que dice ahí. Primera de Pedro 5:8 dice, sé templados, ¿y qué, hermanos? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién, hermanos, a quién devorar, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando usted se sale de la voluntad de Dios, se expone al maligno. Así que llegamos a conocer, hermanos, la realidad de Cristo en nuestra vida, al poder decir no al pecado y a resistir al diablo. Así que antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos del diablo, pero ahora en Cristo hemos sido liberados. ¿Amén? Ahora eso es lo que pasa. Note, muy importante. A la carne se le huye. ¿Amén? Eso es lo que dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, huid de los deseos, ¿qué? Juveniles. Al diablo se le resiste. Dice, resistir al diablo, someteos a Dios y resistir al diablo. Entonces, Dios nos enseña cómo pelear y nos da la habilidad para poder hacerlo. ¿Amén? Ahora nos vamos adelante. Segundo, Jesucristo es la realidad de nuestra cristiandad porque en Cristo tenemos la certeza que somos de Dios. No hay duda al respecto. Note, versículo 19, lo que dice ahí donde estamos viendo, por favor, a primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Note esas palabras hermosas. Sabemos, no hay áreas grises. Está bien blanco y negro. Amén, hermanos. Y una vez más, esa palabra sabemos ahí es la palabra oidamen. Significa conocer intuitivamente. Significa conocer sin ningún lugar a duda. Eso es lo que Juan está diciendo ahí. Note, por favor. Note. Sabemos que, ¿qué, hermanos? Que somos de Dios. Y la palabra griega es también muy importante. Significa hemos salido de. Pertenecemos a Dios. Note. Muy importante. Dice, sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo, ¿qué, hermano? Está puesto en maldad, ¿verdad? Pertenece al enemigo. Entonces vemos que Jesucristo es la realidad de nuestra cristiandad, porque en Cristo tenemos la certeza que somos de Dios. Sabemos que de Dios somos porque ahora podemos obedecer a Dios. Antes no lo podíamos hacer, noten. Habiendo creído a Cristo, hemos venido a ser liberados para poder obedecer a Dios. Ustedes tienen aquí ese letrero. A Iglesia Bíblica Bautista, ¿qué? La verdad, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, cuando uno viene a conocer la verdad lo guía a uno, la verdad lo libera a uno. Ahora, es muy importante, hermanos, nosotros no vivimos por sentimientos, vivimos por la verdad. ¿Amén? Los sentimientos son buenos, pero fuera de control son muy destructivos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar la destrucción por medio de los sentimientos? Guiando nuestra vida por la verdad. ¿Amén? Ahora, un ejemplo. Vamos a hablar aquí varios matrimonios, ¿verdad? Y es muy importante entenderlo. Tal vez el esposo y la esposa no están llevando bien, ¿verdad? Y tal vez hay un compañero de trabajo por allá que llega y, hola Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tu día hoy? Y ese día se fue enojada con su esposo, y están enojados y peleados, y llega al trabajo, ay sí, bien, y usted, ay sí, y se empiezan a hablar, y, ay pues fíjate que mi esposo ahora no ha estado muy bien, y el otro muy aquí cariñoso, ay sí, ¿verdad? Y muy oído, y se empieza a sentir muy bien, y otro día le invita, ay Martita, aquí está una de tus tacitas de café, y, ah, qué guapa se ve usted hoy, mire, y se empieza a sentir bien, ¿verdad? Y ¿a qué mujer no le gusta eso? Cuando su esposo la maltrata, no la aprecia, le llama vieja, le dice esto y el otro, y viene otro hombre y la empieza a chulear. ¿Cómo se siente? Somos honestos. Dele la vuelta al plato a un hombre. Miren, un hombre llega a su casa y su mujer siempre todo, como dicen allá en inglés, pec, 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 ¿verdad? Lo está regañando. Mira, esto acá y esto allá. Blah, 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 blah. Y allá en el trabajo llega y la secretaria, hola, Julito, ¿cómo estás? Aquí está tu cafecito y tu panecito y todo acá. Y, ay, ¿cómo le fue hoy, verdad? Y lo empieza a sobar. Y, ¿cómo se siente el hombre? ¿Cómo se empiezan a sentir las emociones? ¿Sí me entienden a dónde voy? Entonces viene la verdad, me libera, dice, hey, no cometerás adulterio. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Entonces someto mis pensamientos, someto mis sentimientos a la palabra de Dios y eso me libera para no caer en maldad. Y sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Al inconverso no es así. Una de las vidas de inconverso son guiadas y por eso vi usted tanto adulterio, tanta maldad, engaño y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Quién está en control de sus vidas? La maldad. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¡Oh, qué preciosa verdad! A ver, hermanos. Entonces vamos a vivir con la verdad y por eso sabemos que somos de Dios porque Él ha venido a transformar nuestras vidas. Antes no lo sabíamos, antes no lo podíamos hacer, pero ahora ya lo sabemos. Amén, hermanos. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén, hermanos. Bueno, sigamos adelante. Entonces vemos que sin ningún lugar a dudas, ¿verdad? No hay ningún lugar a dudas por el testimonio del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas y ya lo vimos. Así que somos lo opuesto del mundo. El mundo vive bajo el control del diablo. Usted y yo ya no vivimos bajo el control del diablo. Nota, la palabra puesto ahí es muy importante. Todo el mundo está puesto. Significa que el mundo está pasivamente bajo el control del diablo. ¿Eso significa lo que significa estar pasivamente bajo el control de alguien? Usted no resiste. Usted hace lo que la persona que lo controla a usted quiere. ¿Cuál era la oración del salmista, hermanos? A mí me encanta esta oración. Dice, Salmo 119, 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso es hermoso, ¿verdad? Dios me dice, camina, mis sentimientos para acá, la tentación para acá, pero Dios me dice, recto, adelante. Es como un término militar, ¿no? Sé cómo marchan los militares. Me encanta ir a ver las marchas militares. Cuando se gradúa alguien allá en los Estados Unidos y va a una boot camp y pasan todo ahí, los Marines y todo. ¡Bam! Y hermanos, wow, qué a paso, realmente marchado, firme. Y allá no van para todos en desorden. Uno, no vente para acá, vos, no, para allá, bam, bam, no, ¿verdad? Hay cierta disciplina, ¿verdad? Y adelante, firme. Y qué hermoso, hermano, es la vida del creyente. La maldad lo llama para acá y para allá, pero su marcha, su paso, no está en lo que dice esto, en lo que dice el otro, sino que en lo que dice la verdad. Y como dice ahí mismo, en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, hermanos, qué bendición. Por eso, en la mañana, su prioridad debe ser Dios. Por eso, en la mañana, usted se debe alimentar de la palabra de Dios. Por eso, en la mañana, usted debe buscar el rostro de Dios, porque no sabemos en lo que nos vamos a confrontar durante el día. Pero qué bendición es el mundo, dice, está puesto en maldad, pero usted y yo ahora estamos en Cristo. Amén, hermanos. Eso es hermoso, hermanos. Qué bendición. El mundo está pasivamente bajo el control del diablo. La gente inconversa del mundo está impotente bajo el poder de Satanás. Es la verdad, Efesios 2, 2 al 3, ¿qué dice ahí? Vamos rápidamente, voy a terminar, pero note lo que dice aquí, Efesios 2, 2 al 3. Note, esto es un ejemplo claro de lo que es estar pasivamente bajo el control de Satanás. Efesios 2, 2 al 3 dice, en que en otro tiempo, ¿qué, hermanos? Anduvisteis conforme, ¿qué? A la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos, ¿de qué, hermanos? De desobediencia. Ahora, hermanos, note lo que dice aquí, entre los cuales todos nosotros, ¿qué? También vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, también como los demás. Wow. La realidad de mi cristiandad es Cristo Jesús, quien es la verdad. Y al haber venido a creer en Él, Él me ha dado la libertad para poder hacer lo que es correcto. Amén. Porque en pocas palabras, hermanos, ¿qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad es la habilidad de poder hacer lo que es correcto. Lo demás es libertinaje y es esclavitud. No, sigamos adelante. Tercero, a Jesucristo es la realidad de nuestra cristiandad porque tenemos la certeza de conocer al Dios verdadero porque Cristo es uno con el Padre. Amén. No estamos a la duda. ¿Quién es Cristo? En medio, tal vez, casi Dios, poco Dios, todo Dios, a un solo profeta que vino y predicó unos cuantos mensajes ahí, un hombre lunático y ahí que no sabía lo que estaba haciendo. No, hermanos. Cristo Jesús es el Dios poderoso, uno con el Padre. ¿Amén? Usted no ha creído en un diosito, como dicen aquí, ¿verdad? Eso todo lo decimos de diminutivo. Aquí estamos hablando con el hermano, ¿verdad? Paulita, Olguita, Josecito, Pepito. Y aún decimos a veces, ¡ay, mi diosito! ¿Verdad? No, hermano, diosito no es chiquitito. Él es el Dios todopoderoso. Y en Él es en quien hemos venido a creer. ¿Amén, hermanos? Yo no he venido a creer en un semidios o casi dios o como alguien dijo por ahí, casi en Texas, ¿verdad? No, no. Él es el Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Ahora note, es muy importante. Tenemos la certeza de su encarnación. Ah, eso es precioso. No tengo más tiempo, pero mira, eso es precioso. Solamente en este versículo. Note lo que dice por el versículo 20. Note una vez más esa palabra que me encanta en ese episodio. Empero sabemos, dice una vez más. Note. Y la palabra ahí, una vez más, es la palabra oidamen. Esas palabras significan saber con certeza, saber intuitivamente, saber sin ningún lugar a dudas. ¿Y qué es lo que sabemos intuitivamente sin ningún lugar a dudas? ¿Qué es lo siguiente? Dice que el Hijo de Dios es que, hermanos, es que venido, dice, y nos ha dado, ¿qué, hermanos? Entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Amén. Hey, hermano, eso es tremendo. Hermanos, a veces nosotros no vivimos como lo que realmente debemos de vivir, se nos olvida quiénes somos. y en quién hemos creído, ¿no, hermanos? Que esto nos sostenga y nos guarde a diario y nos ayude a nosotros a caminar en esa vida para la cual Él nos vino a salvar. Yo he venido para que tengan vida y tengan la vida más miserable que puede haber y sean los más miserables sobre este mundo. ¡Gloria a Dios! ¿A ver? ¿Por qué vivimos así entonces? Pues mi Biblia no ha cambiado. Mi Biblia dice aquí, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué, hermanos? En abundancia, aún en los tiempos difíciles. Eso no quiere decir como qué bonito está ahora aquí, ¿verdad? Y digo que yo pensé que estaba haciendo especial para mí, que vine y tenían bugambiles ahí como carpeta, ¿verdad? Y muchas veces piensan que el cristianismo es solamente así, ¿verdad? Un camino de rosas sin ninguna tribulación o cosas. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermanos? Que aun cuando Dios nos permite pasar por esas tribulaciones, podemos ver su presencia en nuestra vida y la realidad de Dios con nosotros, hermanos. Esa es la realidad de mi cristiandad. No una religión, sino una relación con el Dios Todopoderoso. Note lo que dice aquí. Por el entendimiento que Él nos ha dado para conocerlo a través de las Escrituras. Dice aquí, sabemos que es venido porque habiendo resucitado ahora Cristo, mora en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿No dijo Él? No os dejaré huérfanos. Me encanta esa palabra. Y os enviaré otro que consolador. Hay un himno antiguo que usa la palabra latina. Dice, y enviaré ese del paracleto, dice, dame la unción. Corrección, paracleto es griego. La palabra para significa al lado de, y cletos es el ayudador. Y os enviaré aquel que va a venir a vosotros y quien os va a ayudar. Oh, hermanos, el Espíritu de Dios viene a nosotros no para hablar en lenguas, no para dar vueltas de gatos o algunas otras cosas, no. Él viene en nosotros para darnos la habilidad para poder vivir la vida cristiana. ¿Amén, hermanos? Amén. Esa es la realidad de mi cristiandad, Cristo en mi vida, dándome la habilidad de poder vivir de acuerdo a su verdad. Oh, hermanos, bueno, sigamos adelante. No, te dice aquí, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es quien nos da el entendimiento para conocerlo. Primera de Juan 2:27, note lo que dice ahí, por favor. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de pastores o maestros de escuela dominical, no, sino que está diciendo que el maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él es el quien toma la enseñanza, la predicación que usted escucha, la toma y la aplica a su vida, porque Él lo conoce a usted, me conoce a mí perfectamente y sabe cómo esa verdad que hemos oído, hemos escuchado, debe ser aplicada a nuestra vida. Por eso siempre digo, nunca he escuchado a veces, o no sé si ya lo han hecho ustedes aquí alguna vez, y viene y dice, pastor, ¿quién le vino a usted con el chisme que es lo que estoy haciendo? Nadie le vino al pastor con ningún chisme. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está hablándole a su conciencia, está agarrando esa verdad y la está aplicando a su vida. Ah, hermanos, entonces podemos saber con excelencia. Miren, hermanos, es el maestro por excelencia. Muy bien, sigamos adelante. Nota lo que dice aquí. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios es quien nos da el entendimiento para conocerlo. Nos ha dado la capacidad para entender y conocer. Antes no la teníamos. Por eso dice aquí, note una vez más, ahí en Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? Esa palabra es muy importante. Y nos ha dado, ¿qué, hermanos? Entendimiento, eso es muy importante. La palabra entendimiento significa la capacidad para comprender. Hermanos, Cristo ha despertado nuestras mentes y ha dado a nuestros pensamientos la orientación para conocer a Dios, para recibir su revelación. No, esto es lo que pasa.
¿Por qué traemos nuestras Biblias a la iglesia? Es muy importante. ¿Por qué las traemos a la iglesia? ¿Por qué es importante leerla cuando el predicador está predicando? O sea, esto es lo que pasa. Y en términos teológicos, esto es lo que dice. Cuando leemos la Biblia, aún en su tiempo devocional, esto es lo que pasa. Usted la lee, viene lo que se llama revelación. Dios se lo revela a su mente, le da el entendimiento, la capacidad, no solo para entender lo que dice el pasaje, sino también, ¿sabe para qué, hermanos? Para practicarlo, para ponerlo en obediencia. ¿Ven, hermanos? Amén. Por eso es que el marihuano puede dejar la marihuana. Por eso es que el borracho puede dejar el licor. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdadera transformación, hermanos, es Dios quien nos da la habilidad a nosotros para poder dejar esos vicios. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Pero eso es lo que dice. Para conocer al Señor, para conocer. Aún la moralidad, hermanos, es que depende de la moralidad para su salvación, ¿no, hermanos? La moralidad no sana, solo Cristo sana. Vamos a
terminar. Note, muy importante, se nos ha dado el conocimiento para entender lo que es verdad. Eso es muy importante. Y luego aquí viene la otra palabra griega que él usa acá, a pesar de la palabra oidamen. Ahora note, esa es la gran diferencia entre oidamen y la otra, que es ginosco. Oida significa conocer, ¿qué? Intuitivamente. ¿Ustedes saben lo que es conocer por intuición, verdad? ¿Saben qué es intuición? Uno sabe, si el Espíritu Santo es el que le da a uno eso. Ahora, la otra palabra es muy importante, es ginosco. Ahí viene nuestra palabra en español, conozco, ¿verdad? Significa conocer por experiencia. Ok, note, ¿cómo conocemos por experiencia? Vamos al versículo 20 una vez más. Empero sabemos, esa es la palabra sin ningún lugar a dudas, que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para a conocer. La palabra conocer ahí es ginosco. Significa para conocer por experiencia al que es verdadero. ¿Cómo? Para conocer, ¿cómo, hermanos? Por experiencia al que es verdadero. Un ejemplo. Ya mostré a usted, le gustaba mucho el rombo trango, la indita, como dicen por aquí, ¿verdad? Y le encantaba acá. Pero ahora viene el Espíritu de Dios, lo cambia, lo transforma, y ahora le traen una indita, digo, de licor, ¿verdad? Y le quieren aquí dárselo, ¿verdad? Y él se la quiere, y dice, ups, no, ya el Señor me ha dicho no, y puedo decir no, y camina de ahí, y se aleja. ¿Quién le dio la habilidad de poder hacer eso, ah? Entonces ahora por experiencia yo sé que he nacido de nuevo, porque antes no tenía yo ese poder. Mira que aquí está, no, pues ahí está, bien, está el pastor, está el otro, claro, den, ¿verdad? No, Dios está contigo. Amén, hermanos. Tal vez no es la invita, ¿eh? Tal vez estés allá en el internet, clic, 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 y clic, clic. No, el Espíritu Santo te empieza a decir, tin, tin. Yo eso es lo que tengo en mi mente, una imagina, todas las alarmas se tienen, tin, 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 y para ahí, ¡tum! Apaga eso y vete. El Espíritu Santo de Dios te está enseñando. Ahora, por experiencia, yo vengo a conocer, ¿sí? No solamente lo hablo, pero lo sé, y Dios lo viene a hacer una realidad en mi vida, ¿sí? A eso me pregunto, ¿por qué tengo que escribir Dios en el Nuevo Testamento en griego? O sea, que es una lengua exacta. Y cuando lo venimos a ver, ahora no quiere decir que porque usted lee español no lo va a entender, no lo entiende claramente, pero es como a veces es como ver televisión en blanco y negro y verla a colores, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué diferencia verlo a color! No es lo mismo, solo que a veces le da un poquito más de color. Ahora no te dices las dos diferencias para poderlo entender. Entonces, ¿ha tenido usted la experiencia, la realidad de la verdad de Cristo en su vida? Por eso podemos decir con toda certeza, la realidad de mi cristiandad es la verdad de Cristo operando en mi vida. No, no es una religión, es una relación íntima y personal con Dios. Finalmente, note lo que dice este versículo. Para conocer, dice, al que es, ¿a qué es, que hermanos? Al que es verdadero, dice, y estamos, que hermanos, en el verdadero. ¿Quién es ese verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este, que hermanos, es que el verdadero Dios, ¿y qué? Y la vida eterna, gloria a Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Porque en esto se reviera la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahora, hermanos, ¿usted está seguro de su salvación? Amén. Entonces ahora, así como está seguro y ha puesto su fe en Cristo para la salvación eterna de su alma, así usted y yo, a diario, vamos a confiar las muchas decisiones, el crecimiento que tenemos que hacer, a vivir por la fe. Tal vez usted sabe en qué estado de su vida espiritual usted está, confíe en el Señor, sepa que el Señor está con usted, y Dios a diario nos da la habilidad para crecer en Él. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios finalmente para nuestras vidas? Es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo viene a llevar a cabo esa transformación? Por medio del Espíritu Santo de Dios, haciendo esa operación en nuestras vidas. La realidad de mi cristiandad es la verdad de Cristo en mi vida, quien ha venido para darme libertad para hacer lo que es correcto. Tal vez en esta noche aún no le has conocido, aquel que es la verdad, aquel Salvador precioso, dulce, hermoso, que dio su vida en la cruz del Calvario, ahí derramó su sangre. Él no lo tenía que hacer, pero Él te amó a ti, me amó a mí desde la eternidad, y no nos quería ver condenados en el pecado, esclavos del diablo, y dio su vida para libertarte a ti y darme libertad a mí. Ahora, gracias a Dios, yo he creído, he venido a conocer esa libertad. Pero si en esta noche tú estás aquí y aún no la has conocido, hoy es el día. Y si como creyente estás acá y estás teniendo alguna lucha, ¿sabes qué? En Cristo puede ser más que victorioso, y sabiendo que Él está en ti, cédete a Él, obedece a Él, y vas a conocer a diario la realidad de la verdad, Cristo en tu vida. No tenemos una religión, tenemos una relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Creador del universo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por habernos salvado, Señor, y haber tenido compasión en nuestras almas, Señor. Gracias por ello, gracias porque eres paciente con nosotros a diario, Señor, como tu Santo Espíritu nos exhorta, nos lleva, nos enseña. Cuando resbalamos y tropezamos, tú nos levantas, nos ayudas, Señor, para que a diario podamos crecer y a diario, cada día, ser más cristianos y menos mundanos, Señor. Gracias por esa gran salvación. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nuestra vida y nos ha sellado para honra y gloria tuya. Así como estamos orando con nuestras cabezas agachadas y nuestros ojos cerrados, voy a dejar la invitación a nuestro hermano pastor. Hermano.
En esta noche, ¿tiene usted la seguridad de su salvación? No hay nada más gozoso, nada que llena el corazón de contentamiento y de una paz, como saber que si algo pasaría en esta noche, que estaríamos con el Señor. Pero ¿tiene usted esa certeza? Tal vez usted está aquí y dice: hermano David, yo realmente no estoy muy seguro. He estado sirviendo a Dios a mi manera y yo creo, quizá ni sé, pero yo quiero saberlo. ¿Habrá una persona en esta noche quien diría: yo necesito oración, yo necesito saber que realmente soy salvo y no tengo esa certeza en esta noche? ¿Habrá alguien? Si muriera en este momento, ¿estaría en la presencia de Dios? ¿Qué tal de usted, creyente? Las evidencias que hemos visto en esta noche habla de la certeza de victoria sobre Satanás y el pecado. Habla de la certeza de que somos de Dios. ¿Tiene victoria sobre el pecado? Hoy en la mañana estábamos hablando de abrir brechas espirituales en nuestra relación con Dios. Y quizá ya comenzó, ojalá que sí, hoy en la tarde a trabajar los puntos que mencionamos hoy en la mañana. Pero ¿sabe qué? Tú puedes tener esa victoria al entender que Cristo es la respuesta. Él es el único que nos puede dar victoria en esas áreas de nuestras vidas. Pero tenemos que depender de Él. Quizá usted tiene otra cosa en su vida, no sé, de lo cual Dios le ha hablado en esta noche y usted desea oración. Queremos darle la oportunidad de indicar eso. Yo no sé. La mayoría de nosotros profesamos ser creyentes. Y siempre es bueno oír un mensaje sobre la certeza de la salvación cuando uno está seguro. Pero tal vez usted tiene otra área de su vida que necesita oración. Quisiera orar por usted en esta noche antes de terminar. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más antes de que oramos? Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amado Padre, gracias por el mensaje de tu palabra y por tu mensajero en esta noche. Y Señor, sobre todas las cosas, gracias por la certeza que tenemos en Cristo Jesús, por su sangre derramada y por lo que Él ha hecho por nosotros, las promesas de tu palabra que nos hace entender que sí podemos saber, como el hermano mencionó, sin lugar a dudas, de que somos hijos tuyos. Y Señor, tú nos has hablado en esta noche y hemos recibido tu palabra como lo es, palabra tuya. Y Señor, gracias por ella y pedimos, Señor, que tú puedas seguir utilizando tu palabra en nuestros corazones. Y pedimos por los que levantaron la mano diciendo que tienen una necesidad, que tú has hablado a sus corazones en esta noche. Y te pido, Señor, que contestas la necesidad de cada persona según tu divina y santa voluntad. Señor, gracias, como el hermano mencionó, que el Espíritu Santo pueda tomar un solo mensaje y hablar a las diferentes necesidades de tantas personas, porque tú lo has diseñado de esa forma. Y Señor, gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a permitir que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, señalando áreas de nuestras vidas que todavía necesitan ser transformadas, necesitan ser cambiadas. Y Señor, ayúdanos a siempre reconocer que tú eres el que merece la honra y la gloria por todo eso. Bendice a cada uno en esta noche, despídanos ahora con tu paz y tu bendición, que podemos nosotros recordar las promesas que hicimos hoy en la mañana de encargarnos de cosas que tu Espíritu Santo había indicado en nuestros corazones. Y Señor, que eso realmente sea una brecha abierta en nuestra relación contigo para crecer, para seguir adelante creciendo en nuestras vidas espirituales. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, estamos despedidos. El miércoles vamos a estar hablando de los planes para el domingo de la resurrección, para nuestro desayuno que tenemos en el culto de madrugada. También vamos a estar hablando un poco más en cuanto a qué día sería mejor, si queremos tener un día especial durante ese tiempo de vacaciones para compartir aquí en la iglesia. Y también tener un poco de enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Es un gusto tener al hermano Estuardo con nosotros y su familia en esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos, y que siempre los guarda en cada una de sus vidas, pero especialmente usted, hermano, viajando tan lejos y en las situaciones que está. El hermano estuvo en una situación un poco peligrosa hace como 3 meses. 6 meses fue ya. Hace 6 meses casi la gente del pueblo iba a lincharlo y la policía se interpuso y pudo salir. Ustedes saben cómo son la situación en Guatemala, y ahí el hermano tratando de servir al pueblo y a su patria en una forma piadosa y correcta, y la gente no le gusta eso a veces. Entonces, gracias a Dios por el hermano Estuardo y por su servicio y por su servicio también allá en la iglesia. El hermano predica y enseña y dirige ahí cuando Dios le da la oportunidad, y es un gusto tenerle en esta noche, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos. Ore por el hermano. Mañana él sale temprano en el aeropuerto, tiene que estar a las 5, entonces que Dios le dé un viaje seguro y que llega sin tener que perder vuelos y todo eso allá en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga, estamos despedidos, hermanos. Amén.